Buenas tardes a todos los oyentes de la UPV Radio, a todos los oyentes del programa Hablemos de Fallas. Ya dijimos la semana pasada que íbamos a tener una gran sorpresa este próximo miércoles. Tengo que decir la verdad, no es miércoles, es lunes, pero bueno, un lunes muy, muy especial. Programa que emitiremos este próximo miércoles, indudablemente, y especial porque tenemos nada más ni nada menos en nuestros estudios que a las falleras mayores de Valencia. Marina Cibera Moreno, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Muchas entrevistas, me imagino, ya a estas alturas, ¿no?
Como tú has dicho que era lunes, así es, hemos visto la semana y tenemos prácticamente todos los días una entrevista. Uh-huh. Así es, se nota que se acercan momentos emocionantes.
Uh-huh. Sara Larrazábal Bernat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Disfrutando del momento, disfrutando también, queda poquito, ¿no? Para, yo siempre creo que lo comentamos una vez, vosotras al final vais a tener un post-reinado, ¿no? Yo creo que no es una despedida, sino un hasta luego, como se dice habitualmente.
Así es, la verdad es que somos falleras mayores 2019, pero yo creo que siempre vamos a tener alguna cosita que nos va a hacer recordar nuestros años.
Uh-huh. Nos acompaña también Irene Sánchez. Irene, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nueva vicepresidenta de medios de comunicación, que vienes en este caso acompañando a Marina y se ha encantado también de tenerte aquí con
Gracias.
Nosotros.
Gracias, un placer estar aquí.
Juan Enrique Martínez Albuixet, presidente de la agrupación de Fallas del Botánic y colaborador, que esta tarde no ha querido perderse este programa.
Era un programa muy especial, no podía faltar. Buenas uh-huh. tardes y encantado de estar aquí también.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿no? Y está ahí, me comentabas, tengo tantas cosas que contar, tengo tantas cosas que decirle a la nueva fallera mayor de Valencia.
Así es. Yo creo que lo que más se hace en este año, es algo que me gusta decir mucho, es aprender. Uh-huh. Sabemos mucho de fallas porque nos hemos criado en ellas, ¿no? Pero es lo que más se hace como fallera mayor de Valencia. Aprender de la gente, aprender de lo que vemos también, de lo que nos empapamos. Y pienso que hay tantas cosas que haría diferente o que a lo mejor hubiera decidido de otra manera, pero que no tienes la oportunidad de hacerlo dos veces, que esa sabiduría, ¿no?, que pueda haber adquirido se la pienso pasar a la fallera mayor de Valencia 2020 y que ella aproveche sus oportunidades, claro.
Y me imagino que también en su momento recibirías algún consejo, ¿no?, de Rocío y ella te diría pues, ¿cómo iba a ser este año?
Por supuesto. Además, Rocío, Raquel, todas las fallas mayores de Valencia con las que he coincidido, que han estado cerca mío, han sido verdaderamente amables conmigo y súper... que entienden mucho la situación, ¿no?, en la que estoy, evidentemente. Entonces se nota siempre el apoyo que muestran, los consejos, siempre ganas de ayudar, de darme... Un poco de indicaciones, y Rocío ha sido extraordinaria conmigo. He notado mucho su cariño y las ganas que tenía de que yo lo hiciera bien y que me sintiera a gusto y que como yo pienso ahora la siguiente, que no pueda equivocarse y que haga las cosas a su manera. Y eso lo he notado de Rocío desde el principio.
Uh-huh. Sara, a ti te habrá ocurrido lo mismo, ¿no?
Así es, siempre quieres el mejor para las nuevas, que también tienes que informarles porque si no, al fin y al cabo... No saben por dónde tirar porque son tantas cosas nuevas que tienes que informarles un poco de las cosas, si no, sería muy difícil.
Cuando comienza el periodo de preselecciones, ¿no?, que digamos es cuando digamos un poco ya empiezan a ser elegidas lo que son las candidatas a Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia, ¿qué ocurre? ¿Qué pensáis vosotras en tu caso, Sara?
Pues yo sobre todo pensé que hace un año estaba yo ahí. Y se ha pasado un año volando. Ha sido... que parece ayer cuando empezó todo y ya hace más de un año. Así que la verdad es que muy bonito también para las nuevas candidatas ver la emoción que tienen y las ganas de continuar con nuestra fiesta. Así que con muchas ganas de verlo todo.
Muy emocionada yo te veía. Creo que un día te lo comenté. Que te veía muy emocionada, te veía con los ojos vidriosos a la hora de nombrar a las que habían sido elegidas.
Sí, yo recuerdo que cuando yo misma vivía la preselección y todos estos años anteriores que he visto las preselecciones durante tantos años, el momento en el que veía a la fallera mayor de Valencia leer los nombres siempre me parecía tan emocionante y tan único y un privilegio que siempre pensaba, una de las cosas que me encantaría de intentar ser Fireman de Valencia sería poder leer esos nombres. Y cuando descubrí, porque además las peticiones te muerden la cola, no te das cuenta y te giras y ya las tienes ahí. Y vi que podía leer esos nombres, lo que tantas veces había visto a otros Fireman mayores hacer, me resultaba muy emocionante y siempre recuerdo que intentaba tomar ese momento muy despacio, leerlos muy tranquilamente y disfrutarlo, ¿no? Porque sé que evidentemente solo es una vez y que lo que estás haciendo es cumplir los sueños de muchas personas, igual que se cumplieron los míos, y que hay que darle mucho valor a ese momento.
¿Cómo recordáis vosotras, pasando este paso de preselección, cómo recordáis vosotras vuestra experiencia con los jurados?
Pues la verdad es que mi jurado se portó súper bien con nosotras, nos lo pasamos genial y fue una experiencia única gracias a que fueron súper divertidos. Dentro del respeto que tienen a nuestra fiesta, se portaron genial con nosotras, nos enseñaron muchas cosas de esta cultura y la verdad es que se portaron genial con nosotras.
¿Hubo algo que os sorprendió en ese periodo?
Todos los días. A mí todos los días me sorprendía algo. Era un jurado además que ellos... les gustaba, supongo que todos son así, pero también les gustaba mucho mantener en secreto lo que iban a hacer, te avisaban con muy poco tiempo de antelación, entonces siempre tenías que estar un poco alerta, ¿no?, de lo que te fueras a encontrar. Y aunque fuera hacia nervios o hacia diversión o sorpresas, tanto buenas como malas, siempre teníamos ese punto de nerviosismo con ellos, ¿no? Y luego muchas veces nos recompensaban con cosas maravillosas y como ha dicho Sara, nos enseñaron mucho también. Y esos momentos de tensión, además, te hacen espabilar y eso es bueno.
¿Fueron para vosotras difíciles las pruebas del jurado?
Después del año de Fallera Mayor de Valencia cambia un poco la perspectiva, porque entonces es cuando las ves que son adecuadas e incluso que hasta podrían ser incluso más duras comparado con lo que luego viven las Falleras Mayores de Valencia e incluso las Cortes de Honor. Sí que es cierto que la gente no se lo espera, ¿no? Porque es una vivencia que se obtiene desde dentro. Entonces, cuando busca eso un jurado, es normal que actúe así, pero las preseleccionadas siempre se llevan esas sorpresas o esos elementos de pensar, es necesario, ¿no? Pero ahora desde dentro observamos que sí que lo es.
¿Cómo calificarías tu jurado particularmente para ti?
Yo creo que era un buen equilibrio. Eso es como yo diría que son un equilibrio perfecto porque tenían el elemento serio, el elemento divertido, el elemento dulce, tenían siempre esa persona exigente, luego esa persona que suavizaba todas las cosas. Eran un buen equilibrio que creo que al final eso hace falta siempre, tanto en un jurado como en la Corte de Honor, como en cualquier colectivo, ¿no?, que vaya a tener que trabajar hacia un mismo objetivo.
Dentro de ese jurado, pues estaba Jaime Villarrubia Escriche.
Así es.
Jaime, ¿cómo fue para ti la experiencia?
Pues para mí, hola Marina.
Hola, Jaime.
Bueno, pues fue una buena experiencia. Bien, sí.
Solo bien, Jaime.
Dime, perdona.
Solo bien.
Todo bien, sí, trabajando, pero bueno, me llama hasta mañana.
No, que te decía que si solo bien, que si solo fue para ti una experiencia bien.
Sí, bueno, a ver, fue una experiencia bien y una experiencia, yo la quiero llamar enriquecedora.
Ah, sí.
Yo he aprendido mucho de esto y fíjate que yo pensaba ya que con los años que llevo de presidente ya era complicado encontrar algo de que me pudiese sorprender o de lo que ya pudiese. Sí, muy bien, la verdad. Y yo estoy muy contento, por lo menos, del resultado. Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué te voy a contar yo?
Está claro, indudablemente. ¿Por qué se eligió a Marina?
Bueno, yo cuando salimos jurado nosotros, que salimos un miércoles, salimos un martes en la asamblea. El jueves teníamos la presentación con las candidatas y el miércoles quedamos nosotros por nuestra cuenta, los siete, y nos sentamos a hablar. Entonces intentamos unificar criterios. Queríamos más o menos saber la idea que tenía cada uno y ver a ver, pues en intentar buscar un consenso. Y la verdad es que nos pusimos de acuerdo rápido. Nosotros queríamos una fallera mayor y una corte, sobre todo, que fuesen falleras. No buscábamos un estándar físico, ni buscábamos unos conocimientos, buscábamos eso, lo que te comento. Una corte y una fallera mayor que fuesen sobre todo falleras, porque creo que coincidimos todos en ello que al final de todo esto es un premio. Esto para las 13 que salen elegidas es un premio y sobre todo tienen que saber valorarlo y disfrutarlo. Y fue Marina pues porque aparte que consideramos que era la que reunía todos los requisitos que buscábamos, yo también quiero pensar que fue la que desde el minuto uno más, no voy a decir que más se le ocurrió, pero sí que quiero pensar o que fue la que más lo buscó, la que más lo deseaba, a lo mejor. Y bueno, yo creo que acertamos de pleno, vamos, yo más contento y más orgulloso de ella no puedo estar. Yo y vosotros seis, ¿eh?
Muchas gracias, Jaime.
Claro, porque además es que después de lo visto una vez que ya habéis cumplido con esa responsabilidad, después de lo visto durante todo el ejercicio y cómo han llevado lo que es su reinado, yo creo que uno siente aún más satisfacción todavía, ¿no?
Hombre, claro, además nosotros que, bueno, las hemos perseguido durante todo el año, las hemos seguido, hemos ido a la batalla de Flores, y bueno, yo encima soy presidente, o sea, coincido con ellas en muchos actos, pues te vas fijando, vas viendo, la gente te va dando un poco de feedback, oye, pues qué bien, qué maja es, qué simpática, qué cercana. Y es como, yo qué sé, como el padre que le hablan de su hija y le hablan bien, pues lo mismo. Te sientes orgulloso de verlas, de ver cómo han evolucionado durante el año, porque quieras o no, pues ellas también evolucionan. Para ellas es una experiencia que les marque, sobre todo de la que creo que también aprenden mucho.
Muy bien, pues te agradecemos mucho tu intervención. No sé si le quieres comentar algo, si le quieres decir algo.
Que hacía mucho tiempo que no oía como este feedback de ellos, ¿no? Cómo se nota que ha pasado tanto el tiempo y me encanta ver que les puedo haber hecho sentir orgullosos, que es algo que yo creo que reafirma todo lo que les dije una vez, que era que yo me iba a esforzar con todo lo que yo conocía y mi ser en representar bien a Valencia, representar bien su criterio y ver que él se pueda sentir así, pues para mí es un orgullo.
Muchas gracias, Jaime, por tu intervención.
Muchas gracias.
Te agradezco mucho.
Adiós, Jaime.
Gracias, Marina. Nos vemos. Chao.
Al final hacéis parte del jurado como de vuestra familia, ¿no?
Así es, la verdad es que tanto tiempo juntos, al final somos como una gran familia que hacemos mucha piña y nos llevamos súper bien entre nosotros.
¿A ti te sorprendió algo de las pruebas? ¿Te sorprendió alguna que te llamara especialmente la atención?
Pues como ha dicho Marina, todas son maravillosas porque en cada una tiene alguna cosa que la hace especial. Algunas son de aventuras, algunas son de supervivencia, otras cosas. Así que tienes que valorar todo un poco, ¿no? Porque tienes tantos actos que yo creo que en todos hemos vivido las cosas que hemos vivido en pruebas. Así que la verdad es que Calvestre nos gustó mucho a todas porque fue una gran prueba.
Hay algo que sí que recabando un poco de información, precisamente lo que más te gustó, según tengo entendido, fue el ensayo, ¿no? Y Calvestre.
Así es.
Muy bien. Sandra Giner, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que me estaba comentando Sara que se lo pusiste muy difícil, ¿eh? Que se lo pusiste muy complicado.
Bueno, yo creo que más bien fue más bien fue divertido.
Sí.
Difícil fue para nosotros. Yo creo que para ellas fue divertido, o por lo menos el objetivo era que se divirtiesen muchísimo, que no se les olvidase nunca y que independientemente de las 13 que luego pudieran salir, todas se lo pasasen pipa y fuese una experiencia para todas. Ese era nuestro objetivo, vamos.
Te hago la misma pregunta que le acabo de hacer a Jaime hace un momento, que ¿por qué fue elegida Sara?
Bueno, es muy difícil contestar a eso. Sara reúne, yo creo que todas las características que tiene que tener una fallera mayor infantil de Valencia. Vas buscando un poco, pues eso, el saber estar, que esta cosa que nunca se sabe muy bien explicar, pero es el ser muy fallera, pero pues también tenía que tener aguante, tenía que tener naturalidad, simpatía, tiene que ser elegante, tenía que reunir una serie de requisitos y Sara, bueno, los reunía a todos. Que es verdad que nos lo pusieron muy difícil porque habían muchas y las queremos un montón a todas y es verdad que era complicado, pero es que Sara fue muy regular en todas las pruebas y no sé, al final todos coincidimos en que tenía que ser Sara.
Muchas gracias, Sandra.
Oh, mambón.
Muy bien. ¿Tú qué recuerdas? ¿Recuerdas algo particularmente de Sandra? ¿Te llamaba algo la atención de ella?
Pues yo creo que Sandra era ese punto de simpática que siempre estaba con bromas con nosotras, siempre tenía una sonrisa para dedicarnos y la verdad es que el conjunto que creaban, como ha dicho Marina, que cada uno tenía una característica que le hacía especial, era maravilloso.
Pues nada, Sandra, te agradezco mucho.
Solamente hay que oírla para saber cómo salió Sara. Pues es que la tienes ahí, es que es valiente, es responsable, es natural y es que está perfecta.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra.
Muchas gracias a ti, Roberto. Un saludo a todos y un besito muy fuerte a mi niña.
Hasta luego, Sandra.
Adiós, corazón.
¿Habéis tenido la oportunidad de ser jurados? No, no lo sé.
No, no.
¿Tú, Irene, en tu caso?
Yo he sido jurado en sector de Junta Central Fallera. Pero a estas alturas, o sea, a este nivel no. Lo que pasa es que sí que es verdad que no se da la cuenta, la gente no se da cuenta realmente del cariño que pone el jurado. Es una cosa que se infravalora muchísimo, porque luego salen 13, por desgracia hay 60 que no salen, pero el jurado piensa en todo momento hacerle vivir unas experiencias únicas, ser que ellas tengan esas vivencias, y ellas son muy respetadas, las 73. Y eso sí que me gustaría que quedara grabado, porque están muy pendientes de todas, es muy importante, y siempre están buscando, aparte de lo que son las 13, evidentemente que tienen que sacar, que para las 73 sea una experiencia única en su vida. Y eso yo lo he estado viviendo ahora más cerca, pero eso a lo largo de la historia de los jurados se ve que sí que ven por ellas y que saben que tienen que sacar a 13, por desgracia, que las 73 valdrían, pero que hay que sacar a 13. Y ese cariño que se pone, eso sí que hay que ponerlo en valor. Ese cariño, y eso es que es verdad, son vivencias, es un cariño para todas.
Es positivo, ¿no? Este cambio que se hizo al final, ahora me lo comentáis vosotras también, pero es positivo este cambio que se hizo al final de que el mismo jurado pueda elegir a Corte y Fallera Mayor de
Valencia. Yo pienso que sí, yo pienso que es, vamos a ver, antes lo que podía ocurrir es que hubieran criterios diferentes, con lo cual de alguna manera a lo mejor lo que llegaba al segundo jurado no era lo que el criterio que ese jurado hubiera querido que llegase. No digo que el que llegue sea mejor o peor, sino son criterios distintos, y en este mundo todos sabemos que a veces tenemos diferencias y nadie tiene la razón absoluta. Entonces yo creo que de esta manera garantizas que haya una coherencia en todo el proceso de elección. Yo creo que sí que es positivo.
Pienso que sí, ¿no?
Sí, yo coincido, porque además ahora que piensa que yo, por ejemplo, he tenido la suerte de vivir ambas cosas, ¿no? Yo he vivido infantil dos jurados y ahora he vivido uno en todo el proceso. Y he notado mucho esa diferencia de lo que simplifica también, ¿no? Porque el jurado no tiene que volver a empezar. Cuando tienes que volver a empezar de cero, el resultado puede varía completamente. Es que nosotros tenemos claro que si hubiera sido otro jurado luego, a lo mejor el resultado hubiera sido completamente diferente. Entonces, eso va a simplificar mucho las cosas a la hora de decidir, y no solo decidir, sino elegir la más correcta, o que sea el resultado más redondo que se pueda tener, ¿no? Que es, al final, eso es tiempo. Entonces, cuanto más tiempo pasa el jurado con unas candidatas, mejor va a poder decidir. Entonces, yo sí que coincido.
¿Tú estás de acuerdo también, Sara?
Sí, yo pienso que también coincido con los dos, y es eso, que así el jurado de Falleras Mayores de Valencia no tiene que empezar de cero. Así ya te conocen, ya saben cómo es, qué cualidades y qué defectos has tenido en las pruebas, y sobre todo eso, ya te conocen más de cerca y ya han podido comprobar tu calidad de persona, ya saben cómo eres tú misma.
Vosotras que teníais tantas ganas de ser Falleras Mayores de Valencia, cuando estabais en el proceso ese, digamos, de segunda fase, ¿no?, para elegir a la Fallera Mayor de Valencia, Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Valencia, cuando veíais a las otras candidatas, decíais, no, yo creo que va a salir esta chica, yo creo que...
Claro. Eso lo piensas todos los días.
Sí.
Yo creo que con lo que me gustaría ser Fallera Mayor de Valencia, yo creo que no... ¿Qué pensabais en esos momentos?
A ver, las inseguridades son parte de la experiencia. Si todos pensáramos que podríamos, que vas a ganar, no habría esfuerzo, no habría lucha y no habría superación personal. Entonces, todos los días ves una cualidad en una de las chicas, porque todas somos diferentes, que consideras que es buena para Fallera Mayor de Valencia y que a lo mejor tú no la tienes o que no la desarrollas tanto. Entonces, evidentemente, es muy difícil sentir que tú vales y que el resto no. Eso es imposible. De hecho, además, conforme vas conociendo a las chicas, a muchas ya las conoces también de las pruebas de 73, y les tienes mucho respeto, valoras lo que hacen, lo que dicen, incluso algunas ya empiezan a considerarse amigas. Entonces, eso para mí fue inexistente, esa seguridad absoluta no existió. Por eso también luego es mucho más sorpresa, ¿no? Porque te sientes como un poco esa recompensa del esfuerzo que puedas haber dedicado.
¿Tú cómo lo veías? ¿Tú cómo veías al resto de compañeras?
Pues la verdad es que siempre tienes, como ha dicho Marina, esa rivalidad y siempre piensas que ellas lo están haciendo tan bien que a lo mejor tú no lo estás haciendo lo suficientemente bien como para superarles, ¿no? Entonces siempre hemos tenido ese esfuerzo y esa dedicación todas las 13, así que yo creo que las 13 éramos unas buenas candidatas y que todas teníamos posibilidades.
Yo, dime.
No, yo lo que quería añadir es que se habla de rivalidad, pero es una rivalidad en positivo.
Sí.
Siempre es una rivalidad para ser tú mejor. Porque tú ves a las demás muy buenas, a todas. Te quiero decir que no es una rivalidad mala, es una rivalidad muy positiva entre ellas mismo. Porque ellas saben que ellas son amigas. Y que de esas 13 hay una que va a ser la máxima representante. Sí. Pero lo que quieren es crecer ellas mismas como personas y ser lo mejor al jurado.
Exacto.
Sí. Además, esa modestia, el compararte y decir, pueden ser tan buenas o incluso mejores que yo creo que eso se hace mejores personas también. Creo que eso es importante. Sí, al final, yo creo que si llega alguien y dice, no, yo esto lo tengo ganado con la gorra, pues yo no sé, no tengo la experiencia de ser jurado, pero seguramente no me entraría. Creo que no me entraría.
¿Sabes también qué pienso yo de alguien que actuara así? Que no sabe de fallas.
Es fácil.
Cualquier persona que venga a una preselección o a una selección de Cortes de Nora o Falla Mayor de Valencia y diga, esto está ganado, es la primera vez que ve una elección de Falla Mayor.
Correcto.
Porque la historia de las fallas siempre ha demostrado todo lo contrario. Sí. Entonces esto es, al fin y al cabo, es un juego y todos somos falleros. Entonces todos tenemos la misma oportunidad realmente.
Uh-huh. ¿Cuál es? Yo sé que es una pregunta esta un poco clásica, ¿no? Pero ¿cuál es el momento más emocionante que habéis vivido?
Para mí, lo he dicho, lo hablé recientemente con alguien y muchas veces me preguntan si pudieras repetir un día o solo una de las cosas del año, ¿qué repetirías? Y creo que te lo dije a Sara el otro día. Le dije, repetiría el día de la llamada. Porque recuerdo que es cuando se pincha esa burbuja, ¿no? De la que estás esperando, esos nervios que se iban construyendo durante un mes ya de proceso, en los últimos días se intensifica y de pronto te encuentras lo que más has deseado en probablemente toda una trayectoria fallera. Y fue para mí extraordinario el amor que recibes desde el instante uno de todo el mundo, los medios que llegan a tu casa, tu familia que la tienes al lado, la comisión, la gente que te espera en la calle. Yo creo que recuerdo eso como uno de los días más felices de todo el año y sin duda es el que repetiría, pero sin pensarlo.
Bueno, vamos a ver si lo podemos repetir.
Sí, creo que no va a ser posible.
Unanimidad de proposarle que es digno nominar fallera mayor de Valencia del año del milenio, la candidata Marina.
Indudablemente no podíamos poner todo el audio, pero bueno, aprovechando la ocasión, esto estaba reservado para otra cosa, ¿eh? Ya te lo digo, pero bueno, que poco a poco iremos declarando. Pero bueno, me has dado pie,
sí.
Me has dado pie para ello. ¿Cómo fue ese momento?
Pues ¿sabes qué pasa? Es curioso, pero yo tengo un vídeo de dentro de mi casa del momento de la llamada que me están grabando. Y lo he visto múltiples veces, en modo repetición muchas veces. Últimamente lo estaba viendo. Y en el momento que Joan Ribó hace una pausa para decirme mi nombre, me sigo poniendo nerviosa porque sigo... Tienes como esa sensación que vuelves a decir, ¿y si no dice el mío? ¿Va a decir el mío? Y aún un año después, de verdad que en ese segundo de pausa de su voz, sigo teniendo los mismos nervios como si fuera ese día. Y es extraordinario que sea así. Y lo recuerdo, pues como te he dicho antes, uno de los días más felices que he vivido. Y sobre todo de esa sensación de conseguir las metas, ¿no? De recompensa y de compensación. Es decir, el esfuerzo y la pasión se premia, ¿no? Al final.
Tenen l'honor, per unanimitat, proposar-li que es digne nomenar Fallera Major Infantil de l'any 2019 la candidata Sara Garrafava Bernal.
Bueno, el sonido no es muy bueno, ¿eh? Tengo que decirlo, no es de las mejores grabaciones, pero bueno, la se grabó en su momento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Pues la verdad es que no nos lo esperábamos para nada, fue un momento maravilloso, que nos lo pasamos genial y fue un momento único que nunca vas a poder repetir. Así como la exaltación, la ofrenda, lo puedes vivir como fallera mayor infantil de tu falla o como parte de tu comisión, que no es lo mismo, pero lo puedes vivir. La llamada y la querida son actos únicos. Y yo recuerdo también la llamada como uno de los actos más bonitos, ya que no te lo esperas. Siempre tienes ese sonido que te dice en la cabeza, esa voz que te dice, ¿y si eres tú? Pero siempre tienes la mentalidad de que no vas a ser tú, porque tenemos muchas posibilidades todas, así que somos 13 y 12 es una la que tiene que ser. Así que es muy difícil, la verdad.
¿Y qué pasaba en ese momento? ¿Quién estaba en casa? ¿Cómo lo veíais de nervios? Cuéntame un poquito.
Pues estaba mi fallera mayor, los representantes que fueron conmigo y sus familias, mi madrina Iris, mis abuelos y mis padres, y mi hermana. Y la verdad es que estábamos todos súper nerviosos, pero nada, 3 minutos antes de empezar la llamada, porque yo tengo que decir que nos asomamos al balcón. Uh-huh. Y vimos cómo 2 motos de policía señalaban al portal de mi casa.
Yo también.
Entonces, ahí lo vio mi madre y mi presidente infantil, yo no lo vi. Y empezaron a gritar y mi madrina Iris Alonso Sevilla, que fue Corte de Honor 2017, también empezó a decir que seguro que no, que se han equivocado, tal. Entonces, nosotras, por una parte teníamos el sí, pero la gran parte era el no.
A mí me dijeron además que había policía también en otras casas. Sí, entonces al final dije, pues entonces nada.
Me decías que la mamá vio a 2 policías prácticamente llegar a su casa. Yo es cierto, me imagino que sería así. Pero prefiero preguntárselo a ella y que me lo diga a ella. Rosana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Fue así como lo cuenta Sara?
Pues sí. Fue tal cual lo está contando Sara. La verdad es que fue un momento impresionante. Salí porque el peque me estaba preguntando todo el rato, ¿cómo podemos saber si es Sara? Y era Martín, el presidente infantil, como bien ha contado Sara. Y le dije, pues mira Martín, vamos a asomarnos al balcón y si vemos pues algún cámara o algún policía, pues a lo mejor es un inciso de que puede ser. Y sin yo saber nada, me asomé con el nene y de repente al girar la cabeza, esa impresión no se me quitará en la vida. 2 motos de la policía giraron la calle Chiva y una a la otra le señaló así con la mano haciendo un movimiento hacia el patio de casa y fue brutal. Fue un momento, increíble.
Uh-huh. En ese preciso instante, pues no sé, ¿qué ocurre? Te tiembla todo el cuerpo, ¿no?
En ese momento empiezas a llorar. Directamente te saltan unas lágrimas, entras dentro al salón, todo el mundo te mira y haces así, tampoco quieres creértelo porque realmente puede haber más policía, como está comentando Marina, en otras casas, de otras candidatas, pero realmente deseas que sea que sí. Y es una sensación, unos sentimientos ahí encontrados un poco difíciles de explicar, pero fue, la verdad es que fue increíble.
¿Qué ha supuesto para la familia, para toda la familia, el que Sara Larrazábal Bernal sea Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019?
Pues ha supuesto cumplir un sueño de toda la familia, porque somos una familia súper fallera, implicada en el mundo de la falla, de las fallas, toda la vida. Y ha supuesto una dedicación exclusiva por y para la fiesta, que estamos encantados de haberlo realizado lo mejor que hemos podido.
Uh-huh. Un año muy muy especial vivido con ella y bueno, y también un año muy especial el de Fallera Mayor en su comisión, ¿no? Porque vosotros estáis muy integrados también en la comisión.
Sí, así es. Sara fue Fallera Mayor Infantil cuando su papá Gerba, mi marido, era presidente de la comisión y la verdad es que disfrutamos, fue un 25 aniversario además, una ocasión muy especial y disfrutamos el ejercicio a tope. Tenemos cargos en la junta directiva desde hace muchísimo tiempo, formamos un gran equipo y el apoyo de nuestra comisión ha sido también espectacular, estamos muy agradecidos a ellos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosana, por intervenir en nuestro programa. Estamos disfrutando ahora de su compañía y la verdad es que pues bueno, estamos reviviendo algunos momentos importantes que ellas. Teníamos un audio reservado para ti, que era el de la llamada, pero bueno, se nos ha adelantado un poco porque ha coincidido con una conversación que teníamos, pero bueno, te daremos la oportunidad, indudablemente tendrás la oportunidad de poder escuchar el programa y podrás oír ese audio también. Muchísimas gracias.
Fenomenal, muchísimas gracias a vosotros y saludos para todos. Un besito.
Hasta luego.
Chao.
Es que es muy gracioso porque hay veces que hasta lo que decimos que es lo rápido que pasan las cosas, el otro día en una conversación, Marina y yo, y permíteme que lo diga, hablando justamente de la llamada. Y luego cuando va la gente a su casa y tal, y dice, ¡ostras, que Joan Ribó ha estado en mi casa! Era como, ¡ha estado en mi salón! ¿Te acuerdas?
Sí, verdad. Estábamos hablando de la llamada y contándosela a alguien, ¿verdad?
A mí, estábamos comentando.
Y claro, y vinieron a mi casa luego, y vinieron estos. Vino el alcalde, y de repente me quedé quieta y dije, ¡ostras! Que el alcalde está en mi casa. Y tuve como un momento de lucidez que como de realmente haberme parado a pensar lo que había ocurrido. Y se rió mucho Irene como diciendo, esta niña de verdad salió hace un año.
No, es el asimilar todavía cosas.
Sí, así es. Yo creo que va a pasar para siempre. Eso es inevitable.
Se viven tantos momentos que... Y además está ahí un poco también la gente, ¿no? Es decir, la gente que se queda ahí en el corazón, sobre todo.
Es lo que más te llevas de este año, al fin y al cabo. ¿Por qué te sientes querida, no? ¿Por qué notas que tienes apoyo como Fallera Mayor o que la gente respeta el cargo? Porque esa gente te lo hace ver, porque te muestran siempre la entrega, las horas que dedican al mundo de las fallas, independientemente de que sea a ti como Fallera Mayor. Y eso es lo que luego te llevas, la admiración por las personas y la entrega que tienen siempre a todo lo que tiene que ver con las fallas y luego a ese cargo representativo de la Fallera Mayor de Valencia.
Hay que, cuando estás ahí, verdaderamente, que todo el mundo está volcado a ti, como Falleras Mayores de Valencia que sois, te das cuenta un poco del gran trabajo que hay, ¿no? Te das cuenta un poco sin ningún interés particularmente, cómo se vuelcan en el trabajo de cada uno y también, indudablemente, sobre la Corte de Honor y las Falleras Mayores de Valencia.
Así es, la verdad es que yo creo que ha sido una de las cosas que me ha impactado de este año, cómo se vuelca la gente y el cariño y el respeto que le tienen a la figura de las Falleras Mayores de Valencia.
Yo creo que ha habido más momentos especiales, ¿no?
Muchísimos.
Yo creo que sí.
Incontables.
Pues ¿puede ser este uno de ellos?
Donem la benvinguda a una festa màgica, plena d'il·lusió, que s'alça de nou cada any com l'ave fènix de les seues cendres. Una festa que no hi seria endavant si no fora per tot l'esforç de la gent que l'envolta. Els nostres artistes fallers, els nostres pirotècnics, els nostres músics, indumentaristes, orfebres, perruquers, però sobretot vosaltres, els fallers! Sense vosaltres no existirien les falles! Si d'alguna exemple els fallers és de protegir, impulsar i estendre tot allò que ens fa únics, ser professors i alumnes de la nostra festa, ensenyant-la i aprenent d'ella cada dia. Vosaltres sou el motor d'una festa que viu una herència històrica que ens fa ser un poble ric en cultura, en tradicions, ple de tolerància i que és embaixador de la solidaritat. Perquè si València té una característica que la fa especial és que sí que els valencians som nobles i tolerants i volem que tots els xiquets i xiquetes vinguin a conèixer la nostra festa. Les Falles! Els xiquets fallers no sols som el futur, fins i tot som el present, perquè les Falles no serien el mateix sense nosaltres. M'agradaria demanar-vos que els xiquets fallers els deixareu participar en l'elecció dels nostres monuments infantils, perquè les Falles infantils són patrimoni de la infància fallera.
Lo sabéis de memòria, ¿eh?
Sí,
sí.
Nos lo estábamos diciendo a la vez, sí. Ahora. Sí que es verdad, lo que nos acordamos.
¿Es difícil de preparar un discurso para la crida?
Yo creo que no es difícil en sí, porque creo que todas las falleras hemos pensado algún día, en algún momento de nuestra vida, hacer una crida. Y sabes lo que te gustaría decir. Pero querer hacerlo perfecto, esa exigencia, ¿no?, que nos podemos llevar a un extremo, es lo que te complica el camino, en que quieres decir todo, no dejarte nada, satisfacer a la gente, que es dar un buen mensaje, que sepas que pueda ser recordado. Entonces esas exigencias que nos hacemos a nosotros mismos es lo que nos pone más nerviosos, creo yo.
Creo que la última frase era que te pasarlo genial, ¿no?, o algo así, ¿no?
Sí, sí, ¿cómo? Que disfrutáramos al máximo. Y que los niños no solo éramos el futuro, sino que sobre todo éramos el presente de nuestra fiesta, porque las Fallas al fin y al cabo no serían los mismos sin los niños, ya que muchas veces los niños son la alegría, ¿no?, de ese casal, de esa tradición.
Impresiona estar ahí arriba.
Pues la verdad es que yo pensaba que me iba a poner más nerviosa. La verdad es que sí que impresiona, pero lo malo es que no puedes apreciar todas las caras. Pero la verdad es que sí, que a mí me encantó la experiencia, fue una experiencia única. Y la verdad es que lo pasamos genial.
Me estoy acordando de lo que has dicho, que no se ven las caras. Estuve toda la crida, desde que llegamos hasta casi antes de irme, saludando a mi falla. Y cuando empezamos a irnos y cambiaron las luces, estaba en un sitio completamente diferente. Sí. Y había estado saludando a otra falla toda la noche. Y recuerdo que luego me decían, ¿nos has visto? Y yo, sí, sí, os he visto. Y me había pasado toda la crida saludando a una falla que no era la mía.
¿Estarían contentos aquellos?
Pobrecitos.
Ajá. Estarían contentos.
Pues sí.
Yo creo que es complicado un discurso, ¿no, Irene? Yo creo que es complicado un discurso de la crida cuando ya han hecho tantos discursos.
Sí, porque al final es el mensaje de bienvenida, es el mensaje de acogida, es el mensaje de que valencians ya estem en Falles, que esperamos tanto. Pero sí que es verdad que tiene un mensaje y tiene... Dentro de cada discurso hay que estudiarlo y hay que leerlo. Sí. No tienes que conformarte con estar en ese momento y escucharlo. Luego vale la pena leerlo detenidamente porque se dicen cosas muy bonitas, muy desde el sentimiento. Y sería un buen... Yo recomiendo a la gente que luego lo lea detenidamente. Porque en ese momento estás con tu falla, estás gritando, estás pasándotelo bien. Pero lo que dice... Y la profundidad que tiene es para reflexionarlo.
Sí.
Correcto.
A mí eso me pasó cuando me estaba preparando para la crida. Yo quería repasar todas las cridas anteriores para también respetar sus cridas, intentar no decir o cosas como les habían sido ya dichas. Y claro, ahí es cuando realmente te haces como casi hasta un análisis de cada crida que ha habido en los últimos a lo mejor 5 años. Y recuerdo que pensaba... fíjate que yo viví esta crida y no me acordaba de esta frase en particular o esta reflexión que hacían. Y sí que es cierto que ayuda mucho a valorar el papel real de la crida, volverlas a leer tranquilamente después o por lo menos volverla a escuchar. Eso sí que es verdad.
Sí, yo pienso, estoy de acuerdo con Irene y bueno, es que pienso que una de las mayores dificultades, tú lo has dicho muy bien, realmente es algo que es fácil, entre comillas, porque sale de un sentimiento que ya tienes, que siempre lo habéis soñado, lo que vais a decir. Además, tal como dices ahora, hasta os habéis estudiado para muy bien, con muy buen criterio, evitar chafar, digamos, otras críticas anteriores. Pero yo creo que esa responsabilidad que me estás demostrando tú ahora y eso de repente enfrentarte a los miles de personas que hay ahí es más, más difícil, yo creo, por el mismo sentimiento que tienes tú que por el discurso en sí.
Bueno, me vais a disculpar, pero es que como esto va un poco rodado y estamos, también que queremos que intervengan amigos y personas importantes. Yo le preguntaba a Marina antes, que os preguntaba, que cuál era el momento más emocionante, con más emoción habéis vivido. Para Ana Moreno, ¿qué momento ha sido el más especial de todo el reinado?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, mamá.
Uy, hola, cariño. Han habido varios. Desde luego, pues la llamada es un día emocionante y es uno de los momentos más potentes, yo diría, del año. Y luego la crida también fue, un antes y un después, fue importante. Vivirla, prepararla y fue también como un descanso cuando la acabamos, como una asignatura aprobada y ya un poco relajarnos de cara a lo que venía de fallas y todo. Uh-huh. Esos tres momentos serían importantes.
Sí, precisamente esos dos momentos son los que hemos destacado aquí. Uno era el de la llamada y el otro el de la crida. Que bueno, te invito, igual como he hecho con Rosana Bernada, a que podáis escuchar el programa el próximo miércoles, en el cual pues sí. podréis escuchar esos audios. Pero sobre todo, yo lo que quería preguntarte, Ana, era ¿qué ha supuesto el reinado para toda la familia en general?
¿Qué ha significado para toda la familia?
Sí.
¿El reinado de Marina?
Sí.
Bueno, pues es un año, la verdad que un poco la vida te da un vuelco enorme y que dedicas toda la familia además y pues nos hemos dedicado un poco pues hacer el apoyo y la ayuda de todo lo que ha necesitado Marina, siempre nos ha tenido a todos ahí. Y por otro lado pues ha sido un disfrutar de una situación totalmente especial y increíble que nos ha tocado vivir y disfrutar, intentar disfrutarlo como hemos podido, porque a veces es tan trepidante todos los acontecimientos, los actos, te llevan de una manera que a veces no te da tiempo a disfrutarlo de verdad, a saborearlo, diría yo. Disfrutarlo lo disfrutas, pero saborear cada momento, regodearte en las fotos, como que no hay tiempo, ¿sabes? Los acontecimientos nos llevan y ha significado, pues eso, por un lado, una dedicación plena, estar todos un poco pendientes de lo que ella ha necesitado y de ir a todo lo que hemos podido estar para verla. Y por otro, pues ha sido esa entrega y ese disfrute también de vivir esa situación tan excepcional, tan extraordinaria, ¿no? Que es como que te toca la lotería.
Pero en cierto modo teníais ya la experiencia de corte de honor infantil, teníais la experiencia de corte de honor de su hermana también, ¿no? Y eso es una ayuda, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pues porque de alguna manera pues ya habíamos vivido algunas situaciones, te sabes, digamos, un poco mejor el calendario, porque hay muchos actos y muchas cosas que son invariables, que son todos los años los mismos actos. Entonces, por un lado sí que teníamos ya algunas ideas de lo que iba a pasar, pero por otro es tan, tan, tan diferente, quiero decir, ser fallera mayor a ser de la corte, porque hay muchísimos actos más que tiene la fallera mayor, muchísimos más, muchísimas otras cuestiones que atender, como es el tema de la indumentaria. Entonces, por otro lado, es muy diferente. Ya teníamos algunas ideas y ya habíamos tenido la suerte de vivir esos actos desde la perspectiva de la corte, y también la verdad que lo disfrutamos tanto en la corte infantil como el año de mi hija Paula, que fue un año fantástico. Y, pero por otro lado es muy distinto pues el cargo de fallera mayores, es mucho más potente la verdad. Y sí que nos ha venido bien que sabíamos algunas cosas, pero otras no teníamos ni idea, porque realmente es muy distinto en algunas cosas. No sé si me oís bien porque voy conduciendo. Yo
sí, no.
Bien, y no había oído, no sé si estoy repitiéndome porque no estaba oyendo el programa.
Sí, te oímos perfectamente, Ana. Te oímos
vale,
perfectamente.
Me alegro, gracias.
Muchísimas gracias y un saludo a toda la familia.
Bueno, gracias a vosotros. Y un beso a todos.
Hasta luego,
adiós, buenas tardes.
Defíneme a Sara.
Pues, Sara, su opinión sobre ella me ha ido cambiando mucho durante este año. Al principio sí que la veía una niña muy tranquila, muy dulce. Con estos meses, me he dado cuenta de que, aparte de ser dulce, luego es divertida, es muy divertida, que es muy firme, que tiene las ideas muy claras y para una niña tan pequeña, en este cargo es una cualidad muy importante. Uh-huh. Es además muy protectora, entiende, enseguida sabe lo que quiere defender, por lo que está dispuesta a luchar y a mí me ha demostrado en muchas situaciones que es digna de admirar y he sentido mucho orgullo por ella y las cosas que hace y el compromiso que he visto que tiene como niña en muchas ocasiones.
¿Y hacemos al revés?
Claro. Pues yo pienso que Marina es una persona responsable, dulce, amable, cariñosa, simpática, muy amiga de sus amigos y pienso que ha sido una gran fallera mayor de Valencia, la verdad. Ha sabido llevar muy bien el cargo y no ha tenido una queja ni una cara de cansancio en ningún momento, la verdad.
¿Os habéis encontrado muchas veces en los actos, los actos de comisiones, en los actos de agrupaciones, en la exaltación vuestra? ¿Os habéis encontrado con vuestras falleras, en tu caso con vuestras falleritas, ¿no? Son encuentros también muy agradables, ¿no? Muy, que también llegan, ¿no?
Pues sí, son unos encuentros muy emotivos, que la verdad es que nunca piensas que el estar con tu amiga puede llegar a ser tan importante y tan bonito, la verdad.
Pues mira, ahí tenemos la oportunidad de escuchar ¿qué piensan de Sara Larrazábal? ¿Qué es lo que más te gusta de Sara Larrazábal?
Pues me gusta cómo habla, cómo es su personalidad y me gustan muchas cosas de ella.
Que es muy simpática.
Lo que más me gusta de Sara Larrazábal, que es muy simpática, que enseguida que te ve te da un abrazo, es muy amable, muy cariñosa y me gusta mucho como fallera mayor infantil de Valencia.
Pues cómo nos ha representado y me ha encantado cómo ha hecho cada cosa y es súper, de lo que yo sé, es súper agradable y me ha encantado que nos haya representado.
Lo que más me gusta es porque es muy alegre, muy comprensiva, muy explicativa, es muy generosa y se sabe muy expresar y es muy, muy generosa y sabe, es muy alegre y es muy de todo.
Yo creo que su sencillez, su amabilidad y que es bastante humilde.
Pues que ha sabido hacer muy buena piña con las demás y que se le ha pasado lo mejor que ha podido.
Bueno, estabas escuchando y me decías que esto, ¿no me dirás que reconoces alguna voz de esas?
Pues supongo que serán niñas preseleccionadas, ¿no? Pues alguna voz sí que las he reconocido. Y la verdad es que son unas niñas encantadoras. Se merecen mucho estar donde están. Y la verdad es que son muy agradables. Y estoy muy contenta de estar compartiendo este sueño con ellas.
Pues te pongo en el mismo caso. Quiero que escuches atentamente. Porque hay una cosa, y os daréis cuenta, hay una cosa que sorprende. Por lo menos a mí me sorprendió. Ten en cuenta que estamos hablando de 75 candidatas, indudablemente estos. 73 candidatas. Yo siempre digo 75 siempre como estoy subiendo las entrevistas.
Proximidad.
Digo
redondeando,
¿no? Quiero que lo escuches y quiero que que luego hablemos. ¿Cuál es la mejor cualidad, lo que más te gusta de Marina Cibera Moreno?
Pues la considero una chica que tiene muchas raíces en su falla, que siempre ha sabido respetar a los falleros, ha sido muy cercana, en los actos que hemos podido coincidir ha sido de verdad una auténtica maravilla estar con ella, tanto su corte también, por supuesto. Y bueno, yo en caso en mi falla acudieron, la semana fallera tuvimos una incidencia con el monumento y la verdad es que también recibir su apoyo, no me soltó la mano en todo el rato y bueno, eso para mí fue un gesto muy bonito y de ser una persona muy humana.
Su cercanía, su naturalidad y su forma de ser, que yo creo que no ha tenido dos papeles, ella ha sido como es, cercana, natural y ha demostrado que ama a las fallas.
¿Su cercanía?
Pues creo que su cercanía y su naturalidad y amor que le ves que desprende por las fallas. O sea, creo que eso es lo que le impacta a todo el mundo, ¿no? La magia que desprende cuando va a los sitios, la cercanía. He tenido el placer, ¿no?, de este año de poder hablar con ella un poquito más en actos y la verdad es que es un encanto.
De Marina Cibera yo destacaría su cercanía. Es increíble. O sea, es que te ve y es como si fuese su amiga de toda la vida. Y eso es muy bueno.
Su dulzura. Es cercana, es dulce, se preocupa, es atenta. Ha sido una gran falla mayor y lo tiene difícil la que sea porque ha sido espectacular.
Te prometo que no tenía ningún cárter. Te prometo que no tenía ningún cárter que pusiera decir que es cercana. Decir que es cercana. Y esto ha ocurrido en la mayoría de los casos, te lo puedo asegurar.
Qué encantos de chicas, de verdad. He tenido... Siempre te dices de qué suerte he tenido, pero es que, de verdad, todas las experiencias que he tenido con las falleras mayores han sido preciosas. Sí que es cierto que como fallera mayor te encuentras en unas situaciones a veces mucho más aisladas que la corte. Tú te ves más forzada a tener que estar con las falleras mayores y esa es una suerte, porque consigues conocerlas a todas, hablar con ellas, ver sus formas de pensar, ver también sus particularidades en cada falla, en cada sector. Y entonces he conseguido, yo creo que crear muchos vínculos con muchas de ellas por encontrármelas repetidamente. Y he disfrutado muchísimo a su lado. Yo siempre digo una cosa, que es que yo no entiendo mucho del espacio personal. Es algo que digo mucho de mí, que no me gustan esas distancias y esas incomodidades de las nuevas relaciones. Yo intento evitarlas al máximo y parece ser que eso ha gustado y pues yo le agradezco muchísimo sus palabras. La verdad que son todas un encanto y les deseo lo mejor.
A veces es conveniente o a veces sientes la necesidad, tanto una como la otra, ¿sentéis la necesidad de romper el protocolo?
Uy, yo constantemente.
Yo también. Sí.
Hay partes y partes del protocolo. Hay ciertas partes del protocolo que son muy necesarias porque generan cierto orden, ¿no? Y facilitan mucho el funcionamiento de las cosas. Pero luego hay unas comodidades, ¿no? O ciertas costumbres que realmente son como unas directrices, me gusta decir a mí. Que son más bien directrices, que no son normas, ¿no? Y así es. Hay veces que es que además es necesario. Por como ha dicho también una de las presencias, para ser humanos hay que a veces romper esas barreras, ¿no?, que existen entre la gente, entre estos puestos o estas jerarquías que construimos en las fallas. Y sí, y es necesario y se tiene que hacer de vez en cuando, no pasa nada.
¿Tú lo has hecho?
Sí. Bueno, no. A ver, tampoco lo he hecho.
Romper un protocolo, pero es como aquello que se dice, ¿no?, de decir mentiras piadosas o algo de esto, ¿no?
Sin sí, maldad, sin
claro.
Maldad.
La verdad es que tú siempre tienes ese instinto de, a lo mejor, ves a una conocida y vas a darle un abrazo y no te das cuenta de que en ese momento no estás haciendo el protocolo correcto. Pero yo creo que ahí es donde la gente nota nuestra cercanía. Cuando tú ves a una persona y no te da miedo el acercarte a darle un abrazo o no te da miedo el darle dos besos o cosas así, yo creo que son las que después te marcan y también son las que mejor recordamos, ¿no? El, me he encontrado a esta persona y le he dado un abrazo y me siento satisfecha de haberlo hecho.
Yo recuerdo los intercambios de fotos, por ejemplo, cuando entregamos los buñols, hay muchas personas que son muy ancianas y que les ves que tienen cierta dificultad de llegar al escenario o de subir, pues algo que a mí me aportaba mucha calidez era poder bajar yo del escenario y acercarme a su silla y no tener que cumplir a rajatabla el protocolo de quedarme en mi escenario quieta y que acudiera dicha persona. Y era cosas que a mí me llenaban el corazón, poder que yo bajarme a donde él estuviera o ella estuviera para que disfrutara ya de su momento, ¿no? No el mío, por ejemplo. Y muchas situaciones como en la mascleta, Sara y yo, por ejemplo, teníamos... Se nos construyó una rutina muy divertida, que era que había unos falleros que eran un grupo que creo que se llamaban el Samans de les Mascletais,
sí,
o algo,
sí,
así,
sí, sí.
Algo así me suena. Y eran un grupo que iban a todas las mascletas, a todas, a las 19 fueron. Iban todos de rojo y estaban siempre a la derecha desde el ayuntamiento. Entonces cuando hacíamos la volteta antes de la mascleta de vez en cuando, siempre nos daban caramelos.
Picotas.
Sí, unas picotas rojas. Y Sara y yo nos salíamos del pasacalle y las cogíamos, pero luego yo no soy golosa. Y Sara me decía, ¿te las vas a comer? Y un día le dije, yo se las voy a repartir a algún niño que vea, se las doy, que yo a mí no me gustan. Yo no soy muy golosa, me puedo comer alguna, pero... Y al final, todos los días, lo que hacíamos era coger las picotas del grupo y en el resto del trayecto nos salíamos cuando veíamos un niño y se las regalábamos. Y recuerdo que eso, cuando volvíamos, siempre decíamos, Sara, yo, me encanta dar picotas a los... Decíamos, ¿cómo sí. me encanta este momento?
Se les llenaban los ojos de felicidad sí. a los niños.
Siempre y al final, luego... Nunca nos tomábamos las picotas, porque nos gustaba...
Algunas veces sí, ¿eh?
Claro, pero siempre nos gustaba tanto repartirlas y ver a la gente cómo disfrutaban de que te acercaras a la verja un segundo, de darle un cariño a un niño, y disfrutábamos muchísimo de momentos así, son los que más se disfrutan. Sí. Uh-huh.
Pues estábamos hablando de vuestra naturalidad, de vuestra cercanía hacia las falleras y hacia todo el mundo. Yo recuerdo que en una de las entrevistas me decía, dice, es que no entiendo cómo es posible que se acuerde de mi nombre después de no vernos, ¿no? Entonces, hablando de todo esto de protocolo, yo creo que hay una persona que entiende de protocolo. Daniel.
Está claro.
Daniel Buch, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Estábamos comentando de que, que Marina y Sara de vez en cuando han roto el protocolo, pero sanamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para estar más cerca de lo que son las falleras, para estar más cerca del mundo fallero. Tú, precisamente, con esa responsabilidad que tenías, ¿cómo lo viviste esto?
Bueno, en primer lugar, un beso a las dos, ¿eh?
Hola, Dala, Dani, que te queremos.
Y luego un beso para sus familias también. Y nada, un saludo para todos los oyentes. Y sí que han roto el protocolo, sí, bastantes veces, ¿eh?
Pero trascendentalmente.
Pero bueno, realmente el yo para mí estos últimos 4 años de protocolo, pues el protocolo para mí es muy flexible, ¿no? Hay que tener unas normas fundamentales que sí que hay que cuidar, pero luego cada acto pues un poco se tiene que jugar un poco dependiendo de quién es el que te invita, ¿no? Entonces hay un protocolo diferente para cuando vas a la Generalitat, para cuando vas al ayuntamiento, cuando vas a una presentación de falla, etcétera, etcétera. Y yo creo que ellas sí que han sabido valorar esos ítems diferentes y en todo momento, cuando se lo han saltado, yo creo que han sido en momentos que se lo podían saltar, ¿eh? Al principio, al final del ejercicio, pues ya iban conociéndolo más y al principio del ejercicio pues un poco las íbamos orientando, pero bueno, no ha hecho mucha falta de orientación a ellas dos, ¿eh? Han sido unas grandes falleras mayores.
Bueno, tú has vivido con ellas, la verdad es que has vivido prácticamente todo un reinado. ¿Qué les dirías? ¿Qué palabras les dedicarías?
¿Qué les diría que ya no les haya dicho? Pues sinceramente y de corazón que bueno, que su año lo he vivido quizás más intensamente que los otros tres por mi posición, y que esa posición me ha llevado a conocer a dos personitas que tienes ahí y a sus familias que realmente yo creo que han puesto el listón muy alto dentro de lo que es un ejercicio fallero, y nos han representado fenomenalmente a todo el colectivo fallero.
¿Qué le queréis decir a Dani?
Pues nada, ya lo sabe todo, que muchas gracias por ser tan bueno con nosotras, por portarse tan bien y por aguantarnos.
Dani, la verdad que es cierto que, como él ha dicho, la posición en la que tenía como vicepresidente de protocolo, se pasa mucho tiempo, no solo físicamente con nosotras, sino en contacto. Yo creo que Dani era con el que más hablaba casi a diario, una llamada, un WhatsApp para preguntar sobre cualquier cosa, cualquier detalle, y al final o no, ese contacto es lo que te une con la gente, ¿no? Lo que vas compartiendo. Y con Dani yo he sentido eso, tanto yo como mi familia, y le estoy siempre y le voy a estar eternamente agradecida por siempre la predisposición que ha tenido conmigo, el cariño que siempre me ha mostrado, tanto él como su familia, y que él sabe que le he dicho mil veces que lo voy a echar mucho, mucho de menos.
Muchísimas gracias, Dani. Un gran abrazo, vale. Y muchísimas gracias por intervenir en nuestro programa.
Gracias a todos. Un beso.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Bueno, prácticamente estamos a punto de terminar el programa. Yo quiero que me digáis, Juan, Irene, ¿qué os llama más la atención de ellas, de Sara? Y de cuál es, sería la pregunta que le he hecho a las preseleccionadas, ¿no? ¿Qué es lo que veis en Marina y qué es lo que veis en Sara? ¿Qué cualidades son las que tienen?
Yo que lo he vivido en dos fases, una fase de fallera y ahora como vicepresidenta, te puedo decir que como fallera las ves cercanas, las ves simpáticas. Es verdad, es que al final sí, es eso, no las ves simpáticas, las ves entregadas por la fiesta, pero es que desde dentro es mil veces mejor. Son más entregadas, son más queridas. Es que la gente las quiere, y no las quiere porque sean la fallera mayor, las quiere porque son Sara y Marina. Y eso también hay que reconocerlo. No las quieren por su banda, las quieren por ellas. Y se lo han ganado a pulso que las quieran, porque son increíbles.
Qué bonita, Irene.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. He sonreído cuando lo has dicho porque es que estaba pensando, ¿cómo puedo decirlo sin decir la palabra cercanía? Digo, un aspecto fácil. Yo también la repito porque se ha repetido mucho, pero creo que es cierto que habéis sido unas falleras mayores, que habéis estado muy, muy cerca de los falleros, que lo habéis hecho muy bien y que podéis estar muy orgullosas, como estamos nosotros, de vosotras. Y bueno, añadir que yo creo que es en las distancias cortas donde conoces de verdad a la gente. Y si como fallero lejano, por decirlo de alguna manera, me siento encantado. Ahora que he tenido la suerte y el privilegio de estar con vosotras, me parece que sois dos personas maravillosas.
Muchas gracias.
Bueno, queda un poco la parte personal. El último minutito, porque Sari ya nos está comentando que se nos acaba el tiempo, un poco más la parte personal. Odontología, ¿por qué odontología?
Fíjate, pues eso fue porque llevaba aparato. Me pusieron aparato y tenía que ir con tanta frecuencia para las revisiones, iba una vez al mes, que empecé a construir una curiosidad y empecé a decir, déjame un espejo para que vea lo que estás haciendo. Y miraba lo que me hacían. Me parecía más muy manual, un trabajo muy físico, muy práctico. Y yo soy así. Yo, a mí, sentarme en una mesa con un papel me asfixia. Entonces empezó a construirse esa pasión, además, por la parte de científica, profesional, que me gusta mucho. Y la elegí enseguida y hice un bachiller de ciencias y enseguida entré en la pública. Y conforme la he ido estudiando, cada vez me ha gustado más. Y de hecho empecé esta semana pasada un máster en la Universidad Católica y mañana tengo que ir a primera hora para empezar la primera vez.
Un máster que tenías pendiente de Así realizar.
Es. Sí, la verdad es que yo ya quise hacer un máster el año anterior, luego tuve que retirar la inscripción porque había salido en Fonteta y sabía que ya iba a ser incompatible, así que continuar con la formación era algo que yo tenía claro que iba a querer hacer y ahora ya que va a bajar el ritmo voy a poder hacerlo finalmente.
¿Cuál es el futuro? ¿Futuro fallero y futuro profesional o futuro personal?
Futuro fallero es retomarlo. Está claro que continuar con la ocasión única que es este año, ¿no? Lo raro es este año justamente, es retomar mis amistades, mis responsabilidades y todas las ganas de pasar tiempo ahí en mi Plaza Xucker. Y luego a nivel profesional, por suerte, aprender mucho, que voy a tener la suerte de realizar este máster, y a la vez intentar compaginarlo con trabajo y empezar una nueva etapa, porque yo antes de fallera mayor no había trabajado como odontóloga, estaba recién graduada. Entonces sí que es cierto que acabar este año va a ser un antes y un después en lo que va a continuar mi vida. Así que con mucha esperanza y con ganas, ver lo que me espera.
Manolo Algarra, Reyes Martí, Carmen Sancho, ¿y quién más? ¿A quién más admiras?
Bueno, pues que ahora la lista ha crecido tanto porque he conocido a tanta gente. A Manolo Algarra continúa mi admiración por él, porque además en fallas me fui un día que tenía pruebas, tenía un huequito pequeño porque en fallas no paramos y de camino a probarme en Amparo Fabra, tafaneché un poquito entre las fallas que estaban cerca y vi, claro, Almirante Carasso con Maestro Gozalvo, que están justo ahí en el núcleo, que son las dos de él. Y me encantó verle cómo estaba plantando, me colé y le dije, ¿me lo explicas un poco? Y poder ver la explicación de la falla por el propio artista Manolo Algarra, yo me moría de la ilusión. Y es que la lista ahora es eterna. Y además, y ya no de nombres grandes, ¿no?, del mundo de la falla, sino presidentes de falla o falleras mayores que he conocido, o incluso el delegado de infantiles de la falla X, que has ido conociendo y te crean admiración, ¿no? Ves sus papeles, cosas que hacen, cómo te tratan o sus responsabilidades y cómo desempeñan sus papeles, que te das cuenta de que la gente que de verdad debemos admirar somos nosotros, ¿no?, los falleros, que nosotros pecamos un poco mucho de mirar hacia lo grande, hacia afuera, hacia... Y realmente los que hacemos todo y somos esas hormigas, ¿no?, que se dice, pues somos los de a pie, los de todos los días.
Uh-huh. Había una pregunta que hacía mucho tiempo, que la he hecho en alguna entrevista, que decía, dime a alguien que admires del mundo fallero anónimo. Pues sería algo así, ¿no? Sara, ¿no has perdido colegio?
No, bueno, sí que he perdido colegio.
Has perdido, pero tú has estado ahí, ¿no? Ahora claro. Estamos ya en séptimo de...
Primero de la ESO.
Primero de la ESO, ya, estamos muy bien. ¿Y cómo va a ser esa vuelta al colegio? Porque allí en el colegio, ¿qué te decían? Tenemos aquí a la fallera mayor infantil de Valencia.
Pues yo creo que lo han llevado súper bien todos, tanto los profesores como mis compañeros han sido súper buenos conmigo y han tenido esa cercanía y esa comprensión en todo momento. Así que la verdad es que lo he llevado súper bien y ahora en primero de la ESO espero que sea igual. Los pocos meses que me quedan espero que tengan comprensión, que seguro que sí, porque la verdad es que he tenido mucha suerte también con los profesores y con los compañeros, así que estoy muy contenta.
Bueno, no tenemos, ya no da tiempo poner una canción de Ariana Grande, pero bueno, yo creo que también, ¿no? Ahí en el corazoncito se quedan muchas personas que se quedan, como decías, falleros anónimos, falleras, se queda mucha gente ahí, ¿no?
Pues sí, pues la verdad es que sí. Este año nos hemos dado cuenta de todas las personas que hacen cosas por las fallas, que al fin y al cabo son invisibles. En algún momento nadie se da cuenta de la magnitud de su cargo y la verdad es que ha sido muy bonito el poder compartir momentos con esas personas.
¿Tienes mascotas?
Un perro y un pez.
¿Qué se llaman?
Dana y el pez Nemo.
Sería bueno intercambiar Atos y Violeta, ¿no?
No, por favor, que yo adoro a mi Atos y a mi
Violeta. Sí, yo adoro también a mi Dana y a mi Nemo.
Pero a Sara te encantan mis perros, porque cuando viene a casa, enseguida se los coge, los lleva y hace, ¿los puedo coger? Y yo que sí, y todo, y le encanta jugar con ellos en el pasillo y todo. Y la verdad es que le hace mucho caso, ¿eh?
Sí.
¿Pero quién le toca pasearlos?
A mi padre, como está jubilado, ¿no? Él es el que tiene el tiempo libre en casa, el resto tenemos muchas responsabilidades, pues él se dedica a pasear a los perros, por lo menos.
Uh-huh. Toda la familia ha estado ahí, pero es tu fan número uno, tú lo sabes.
Oh, bueno, todos lo son y me lo han demostrado repetidamente durante todo el año.
Bueno, pues un saludo a Paula, Ana, Ricardo, a toda la familia en general, también a Gerba, que ha sido nuestro... digamos, un poco con el que hemos hablado. No me salía la palabra, el compinche. Y por otra parte, pues Ricardo, que ha estado ahí. Gracias, Irene.
Gracias a vosotros.
Hemos estado ahí también. Tú has sido mi compinche de traerlas hasta aquí. Y Juan, muy, muy agradecido que vengas. Me has ayudado mucho.
Gracias.
Y bueno, a todos los oyentes que escuchen este programa, que va a ser muy, muy, muy especial y que como es normal lo llevaremos aquí en el corazón. Sari, muchísimas gracias. Ahí tenemos la super técnico. Sin ella no hacemos nada, ¿eh? O sea que...
Todo es importante.
Todo es importante. Sí.
Lo que no se ve muchas veces
sí.
es muy importante.
Lo que hemos dicho será ello.
Sí. Hasta el próximo programa, ya ahí daremos buena cuenta de todo lo que suceda en la Fonteta.